más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 12:30 del mediodía de hoy, jueves 13 de junio de 2024. Comenzamos esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, presentando el equipo que nos acompaña. En la producción está Elena Rodríguez, en los controles Juan Pendaz, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y hablamos para ustedes
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.
Doce treinta y un minutos. Por segundo día consecutivo, la población cubana encara afectaciones en el servicio eléctrico nacional que superan los 1.200 megavatios. Según la Unión Eléctrica de Cuba, el déficit de capacidad de generación registrado el miércoles fue de 1.221 megavatios y para hoy la empresa estatal pronostica una afectación de 1.240.
Unidades de varias centrales termoeléctricas están fuera de servicio por averías o por mantenimiento. Por falta de combustible se encuentran fuera de servicio 40 centrales de generación distribuida, además de la unidad 3 de la central de Cienfuegos.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos advierten que las elecciones presidenciales de 2024 son objetivo de la desinformación extranjera proveniente de Rusia, China, Irán y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Medios de prensa informan que funcionarios estadounidenses que rastrean las campañas de desinformación dicen que han emitido en los últimos meses más advertencias a candidatos políticos, líderes gubernamentales y otras personas que pueden ser blanco de la desinformación por parte de grupos extranjeros, mientras los adversarios de Estados Unidos buscan influir el resultado de las elecciones del 2024. Los funcionarios dijeron a la prensa que la lista de naciones que lanzan tales campañas incluye enemigos familiares como Rusia, China e Irán, así como un número creciente de jugadores de segundo nivel como Cuba. Señalaron que el aumento en las notificaciones a individuos que pueden ser objetivo de la desinformación extranjera, que comenzó el otoño pasado, podría reflejar una amenaza creciente o también la mejora de las capacidades de detección del gobierno, o ambas cosas. Uno de los funcionarios dijo que Rusia era la principal amenaza, señalando que sus principales objetivos son degradar el apoyo público a Ucrania y erosionar la confianza en la democracia estadounidense, mientras que a China se le considera más cautelosa respecto a sus campañas de desinformación en línea y más preocupada que Rusia por las posibles repercusiones de Estados Unidos. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Jueza villaclareña Melody González Pedraza enfrentó este miércoles su primera audiencia en el sistema judicial de Estados Unidos. El abogado de inmigración Santiago Alpizar le reveló a nuestro colega Mario Bentón los últimos detalles de la situación migratoria de esta exfuncionaria del gobierno de La Habana.
Lamentable asunto en el que una jueza de agente del Partido Comunista de Cuba hasta el día al menos 8 de mayo de este año, en que dictó sentencia en encrucijada, venga acá a primero con parol y después a pedir asilo político. Eso es, te agradecemos todo que haya puesto esto en evidencia, es muy, muy importante. Lo que ha pasado hoy es el primer momento procesal en el que ella debe haberse enfrentado al juez o expresado al juez las razones por las que ella está pidiendo asilo político. Me imagino que también a través de un abogado le hayan solicitado fianza para que pueda salir y defender su caso de asilo político. fuera del centro de detención, y aparentemente por la prontitud con que se ha citado un segundo momento procesal, que esta audiencia máster, que es una audiencia preliminar para el día 31 de julio, indica que sigue estando detenida en el centro de detención donde está, y número dos, que el procedimiento va a ser de manera expedita para dar un resultado final en un juicio de asilo que va a ser muy pronto, posiblemente en un mes después del 31 de julio de este año. Ahí está la información del lugar donde se celebrará la segunda corte preliminar, que será el 31 de julio de este año a la 1:00 p.m.
La jurista pidió asilo político tras llegar con un permiso de viaje a Tampa y actualmente se encuentra detenida en el condado Broward a la espera de una decisión judicial. 12:35 minutos del mediodía, tiempo de presentar a Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, José Luis, un gusto como siempre estar con ustedes acá. Bueno, pues se desarrolla hoy en Santa Clara la segunda jornada del juicio contra 17 residentes de la ciudad acusados de tener vínculos con una red internacional, pues para reclutar a personas para pelear por Rusia en la guerra de Ucrania. 16 de los implicados tienen petición fiscal de 5 años de prisión por tráfico de personas. El delito de mercenarismo les fue erradicado. ¿Cómo va a ser mercenarismo si no llegaron ni a salir de Cuba ni recibieron paga? Lo interesante es que hay una persona que es la que tiene los cargos más graves, una señora, es el número 17 implicado, que esa sí está acusada de mercenarismo. Interesantemente, José Luis y Alfredo, los 16 van a testificar, los 16 implicados, en favor de la fiscalía, que ella fue la que los reclutó. O sea, que esto es lo que está pasando en el Tribunal de Santa Clara con todo este conflicto de todos los cubanos que se ha destapado, que han sido reclutados.
¿Y esta mujer, Tomás, es de ahí?
Esta mujer es de Santa Clara también.
¿Conocida? No,
parece que es conocida, se desconoce si es una funcionaria gubernamental donde trabaja, pero aparentemente era la persona que manejaba esta red. No se sabe con quién operaba ella, no se sabe qué conexiones tenía, por ejemplo. Se ha dicho que los pasaportes eran expeditos en 72 horas, que no se acuñaba la salida del pasaporte a salir del aeropuerto cubano. Una serie de privilegios que no son muy fáciles de obtener en Cuba, claro. ¿No? Todo este proceso está pasando, entonces vamos a estar dando seguimiento. Guillermo Sos, periodista independiente, ha entrevistado a varias de estas personas. Ese es el tema de hoy. También vamos a ver cómo el temporal está afectando ya. El radar está señalando que sobre todo la zona sur central de Cuba, lo que es Cienfuegos, Villa Clara y Ciudad Ávila, pudiera recibir en las próximas horas serias afectaciones por las inclemencias del tiempo.
Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Doce treinta y ocho minutos o más noticias. Los aspirantes a las elecciones de 2024, Joe Biden y Donald Trump, están en desacuerdo por el control de armas de fuego. Y desde Washington informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
El presidente Joe Biden dijo a los activistas por el control de armas en Washington que necesita su ayuda para fortalecer las leyes sobre armas.
Necesitamos que superen la implacable oposición del lobby de las armas, de los fabricantes de armas y de tantos políticos cuando se oponen a una legislación de armas de sentido común.
El mandatario estadounidense pidió una prohibición federal de las armas de asalto y criticó a los opositores republicanos por intentar cerrar la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, responsable de combatir los delitos con armas de fuego.
No se puede estar a favor de la aplicación de la ley y estar a favor de la abolición de la ATF. No puedes hacerlo. Es indignante.
Según el Centro de Investigación Pew, casi un tercio de los estadounidenses dicen tener un arma y Donald Trump dijo a la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos en mayo que Biden quiere quitarles esas armas.
Si el régimen de Biden recibe 4 años más, vendrán por sus armas. 100% seguro.
Trump dice que los derechos a portar armas en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos estarían garantizados si gana la elección, pero amenazados por la elección de Biden.
Si ganan, nuestro país será destruido de muchas maneras. Y la segunda enmienda está y estará bajo asedio. Pero conmigo nunca llegan a ninguna parte.
Trump dijo a la Asociación Nacional del Rifle que los propietarios de armas lo convertirán en ganador en noviembre, pero Biden sostiene que el historial de Trump en materia de control de armas como presidente es un motivo para no reelegirlo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Una delegación del gobierno venezolano se reunió con el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salama, para tratar los próximos pasos de su diferendo territorial con Guyana sobre la región del Esequibo. A pesar de las conversaciones, Caracas insistió en que desconoce la jurisdicción de ese organismo para decidir sobre el asunto. Desde el siglo XIX, Venezuela y Guyana se disputan el Esequibo, una región rica en petróleo.
Y en Colombia critican la inseguridad en el país bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles.
La política de paz del presidente colombiano Gustavo Petro fue objeto de críticas por legisladores que denunciaron el fracaso en los esfuerzos oficiales por buscar un acuerdo de cese del fuego en los grupos armados ilegales. El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, alzó su voz para denunciar la creciente inseguridad y la creación de un frente terrorista de las reorganizadas FARC en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. El senador Gómez Amín, en su crítica a la política de paz de Petro, dijo:
El Heraldo anuncia, después de una investigación, la creación del bloque Mar Caballero de las disidencias de la FARC. En Barranquilla, hace 20 años, no veíamos pasar esto en nuestra barra. La política de seguridad del gobierno de Petro fracasó. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, fracasó. La política de seguridad del gobierno nacional es mediocre. Tiene amarrado de manos y pies a nuestro ejército. Esto no es de plata, esto es de voluntad. Después de 2 años, la seguridad en el país no existe. Aquí las bandas criminales se tomaron no solamente la región Caribe, sino toda Colombia. Entonces ya no sabemos cómo más decirle al ministro que haga algo. Pero claro, si estamos a una moción de censura y la mayoría del Congreso lo protege. Mientras tanto, colombianos muriendo todos los días.
Las críticas se hicieron después que explotó una motocicleta con una bomba en un pueblo del departamento del Valle del Cauca, que causó la muerte de un civil y cuantiosos daños materiales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Pasamos a Perú, donde el Congreso está acelerando la aprobación de leyes que afectarían la independencia judicial y debilitarían las investigaciones contra las violaciones de derechos humanos y el crimen organizado, dijo Human Rights Watch. La Organización de Derechos Humanos recomendó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos debatir la situación en Perú durante su Asamblea General, que se celebrará en Paraguay del 26 al 28 de junio.
La crisis de seguridad que vive Ecuador motiva apoyo de organismos internacionales en asesoramiento de seguridad e inteligencia. Desde Quito informa Giselle Jacome.
La lucha contra el crimen organizado en Ecuador es constante y el país representa en este momento un punto estratégico para el continente al tener grupos que colaboran con bandas narcodelictivas internacionales, por lo que varios países y organismos de seguridad internacional prestan asesoramiento especializado, como menciona la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Estamos teniendo cooperación internacional específicamente y de manera prioritaria en asistencia técnica. Las Fuerzas Armadas han tenido ahora una linda donación de un buque por parte del gobierno coreano. y pronto un avión, avioneta todavía que nos va a donar un organismo norteamericano.
La zona de Manta, donde funciona uno de los puertos más grandes del país, es el campo de batalla de los choneros, que obedecen al cártel mexicano de Sinaloa, y los lobos, relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos han desatado una ola de crímenes que tienen a la ciudadanía en tensión. Allí vivía alias Fito, uno de los líderes de los choneros, que fugó de la cárcel en enero de este año y desató una ola de crímenes. El ejército y la policía, por decreto presidencial, permanecen temporalmente con su sede en esta ciudad y actúan de manera directa para apresar a los sicarios. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hay alerta máxima en 6 regiones de Chile por el peor frente de viento y lluvias en 4 décadas, según la autoridad meteorológica. Más información con la agencia francesa de prensa.
Según las previsiones de la autoridad meteorológica, la alarma, el máximo nivel de advertencia a la población emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, afecta a las regiones de Coquimbo, en el norte, Valparaíso y Metropolitana, en el centro, y O'Higgins, Ñuble y Biobío, en el sur. De acuerdo con la entidad, a partir de la madrugada del jueves se registrarán precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo. Las autoridades afirmaron que no hay registro de que se haya emitido para la región metropolitana este tipo de alerta. Se anunció la suspensión de clases en toda la ciudad de Santiago, donde vive casi la mitad de la población chilena de 20 millones de habitantes, así como en las regiones de O'Higgins, Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Las autoridades prevén la caída de entre 90 y 110 milímetros de agua y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Santiago registra de media 286 milímetros de lluvias en todo el año y 80 milímetros en junio. Este es el junio más lluvioso en Santiago desde 1982, año en el que las lluvias provocaron 15 muertos y alrededor de 4.000 casas afectadas en la capital, según registros oficiales.
Los peregrinos musulmanes siguen llegando a la ciudad sagrada de La Meca, en Arabia Saudita, para el peregrinaje anual conocido como Hajj. Más de 1,5 millones de peregrinos extranjeros de todo el mundo habían llegado al país hasta el martes, según las autoridades. Se esperaba que arribaran más, a los que se sumarían cientos de miles de saudíes y otros residentes en el país cuando comience el peregrinaje el viernes.
La Organización Mundial de la Salud ha pedido intensificar en todo el mundo la vigilancia de los virus de gripe en animales. La Radio ONU tiene los detalles.
La Organización Mundial de la Salud pide intensificar en todo el mundo la vigilancia de los virus de la gripe en animales para detectar rápidamente cualquier cambio que pueda suponer una amenaza mayor para los seres humanos. La gripe aviar H5N1 sigue propagándose entre el ganado en Estados Unidos. En las últimas 5 semanas, el número de cabezas de ganado afectadas se triplicó hasta las 92 en 12 estados. El número de casos en humanos pasó de 1 a 3 y el número de personas que están siendo monitoreadas se ha doblado hasta las 500.
Collaboration, communication.
La colaboración, la comunicación y el intercambio de información entre los sectores de la sanidad animal y de la salud humana son esenciales en todos los países, dijo el doctor Tedros, el director de la OMS. Desde el 2003 se han registrado casi 900 casos de H5N1 en humanos. Hasta el momento, el virus no ha dado muestras de propagarse fácilmente entre personas.
Cuando son las 12 y 47 minutos del mediodía, pasamos ahora a El Mundo en un Minuto. Viena, Irán ha instalado rápidamente 2 cascadas más o grupos de centrifugadores de enriquecimiento de uranio en su sitio de Fordow, indica un informe del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU citado por Reuters.
Franja de Gaza, helicópteros israelíes atacaron hoy objetivos de Hamas en Rafah, según residentes, mientras militantes palestinos reportaban combates callejeros en la ciudad del sur, después de que el máximo diplomático estadounidense Anthony Blinken dijera que aún era posible una tregua.
Sanaa, un barco mercante, se incendió tras ser atacado frente a Yemen, informó hoy la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, tras meses de ataques en la zona por parte de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.
Ciudad del Cabo, las autoridades sanitarias sudafricanas dicen que 2 personas murieron esta semana después de contraer el virus de la viruela símica, en lo que parece ser ser una transmisión local de la enfermedad. Moscú, el periodista estadounidense Evan Gerkovich, encarcelado durante más de un año en Rusia por cargos de espionaje, será juzgado en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Montes Urales, donde fue detenido, anunciaron hoy las autoridades rusas.
Bueno, la enseñanza primaria reintroduce la escritura de la letra cursiva en una docena de estados de Estados Unidos, y Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles.
El estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grados de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva. La técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado en el 2010, pero ahora California se une a casi dos docenas de estados que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera. La escritura manuscrita cursiva fue considerada durante algún tiempo una técnica a extinguir en los Estados Unidos, pero la decisión de las autoridades educativas californianas ha reavivado los debates tanto en círculos educativos como en científicos sobre la conveniencia de aprenderla, las implicaciones globales de abandonarla y sus posibles beneficios cerebrales. Kelsey Bowles, profesora asistente de terapia ocupacional de la Universidad de Pittsburgh, agrega que la cursiva puede incluso facilitar el aprendizaje de niños pequeños. Otras investigaciones en la Universidad de Washington también han demostrado que la cursiva, la escritura a mano y la escritura en un teclado utilizan funciones cerebrales relacionadas pero diferentes. Según los investigadores, después de la pandemia, muchos niños usan una computadora portátil o una tableta para el trabajo escolar, pero el regreso a las clases presenciales ha puesto de manifiesto que muchos estudiantes tienen una dependencia excesiva de las pantallas. La investigación sobre las diferencias entre la escritura a mano y la escritura en un teclado muestra que todavía es beneficioso escribir con pluma y papel. Es importante encontrar un equilibrio para asegurarse de que los jóvenes de hoy estén preparados con las habilidades que se adquieren sin el uso de la tecnología.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Llegó mojado, pero llegó.
Sí, pero se secó. Se secó porque está seco aquí.
Ah, Dios mío. ¿Tú sabes quién está empapado? Sí, los Mavericks de Dallas.
¿Por qué?
Porque se ven abajo 3-0 contra Boston en la serie final de la NBA. Y en toda la historia del baloncesto profesional de este país, nadie ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. En el hockey sobre hielo sí ha sucedido. Uh-huh. En el béisbol de las grandes ligas también, pero no en la NBA. ¿Será esta la primera vez?
Usted le arrancó una sonrisa, señor Juan Pendaz.
Bueno. En el boxeo, el que está perdiendo puede ganar. En MMA, el que está perdiendo puede ganar. ¿Qué no puede pasar en el baloncesto?
Pero claro.
Tú sabes que cuando Julio César Chávez noqueó a Mildred Taylor en Las Vegas en 1990. Estaba perdiendo en los 14 rounds.
Sí, señor.
Pero lo noqueó en el quinto y ganó el combate.
Con ayuda del árbitro.
Sí, bueno.
Con ayuda del árbitro.
Pero bueno, ganó.
El árbitro le preguntó 4 veces, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Y Mildred Taylor no pudo contestar ninguna de las 3 preguntas.
A esa hora tú no te acuerdas ni dónde vives. Pero te faltaban 3 segundos para que se acabara el combate.
Pero lo noqueó. O sea, una vez que te preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? Y el boxeador hace, olvídate. Todo referee va a parar el combate.
Adelante.
Así que, muy bien. Entonces, los Celtas a una victoria más de coronarse campeones mundiales del baloncesto de la NBA. Jaylen Brown con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Vamos a ver si el viernes por la noche Juanito Pendaz celebra con champaña la victoria de los Celtas de Boston, que han ganado 7 partidos fuera de casa en esta postemporada y tienen un récord impecable de 13-2 en los playoffs hasta ahora.
Él toma Coca-Cola.
Sí. No, 15-2, perdón. Muy bien, esta noche, en el hockey sobre hielo, las Panteras de la Florida van a hacer todo lo posible por tomar ventaja de 3-0 allá en Edmonton. ¿Ustedes saben dónde queda Edmonton?
Sí, okay. Donde hace frío.
Pero, en Canadá. Todavía sigue nevando por ahí.
Mucho
frío. Okay. Por eso es que ahí se juega muy bien el hockey sobre hielo. Es el deporte nacional, el pasatiempo nacional. Y nosotros, de las Panteras de la Florida, vamos a ir al norte de Canadá a enseñarles quién va a ser el próximo campeón de la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial del Hockey sobre Hielo.
Oye,
así
que el Estado del Sol gane un deporte que es de países fríos.
No, pero no solamente en países, en el país frío, en el norte del país frío, en la cuna, ¿okay? De ese deporte, para que tú veas cómo
es
la cosa.
Son buenos jugadores, punto y más nada, ya.
Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, ustedes han escuchado quién es él. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Anoche los Gigantes vencieron a los Astros de Houston 5-3, pero eso no fue culpa del tunero Jordan Álvarez. Conectó jonrón, conectó doblete, impulsó dos carreras, anotó dos carreras, negoció boleto y aún así perdieron el partido. Porque también los Gigantes tienen un cubano que se llama Jorge Soler, que tuvo dos hits, un doblete, negoció dos boletos, anotó carrera y fue la figura principal, aunque está bateando solamente 217. Tu socio, José Pito Abreu, el otro cubano de los Astros, de 3-0 y batea 124. Muy bien. Los Astros perdieron, pero Tampa Bay también lo hizo contra los Cachorros de Chicago. Y aquí hubo dos cubanos, Yandy Díaz con un hit en 5 turnos al bate, mientras que Randy Arozarena ya solamente lo ponen como bateador emergente, porque en realidad da pena y no lo quieren verse ponchar tanto. Entonces va una vez por partido a batear y generalmente se poncha y está bateando 174. Estamos hablando de un pelotero que el año pasado estaba bateando en junio 280 y ahora batea 170.
No, y increíble. El Clásico Mundial hizo tremendo.
Correcto, fue la figura del Clásico Mundial. Muy bien, los Yankees apalearon a los Reales de Kansas City y han ganado 3 partidos consecutivos en esta serie. Stanton con jonrón, 2 impulsadas. Gleyber Torres, el venezolano, impulsó 3 con otro cuadrangular para los Bombarderos del Bronx, su victoria número 49.
Oye, ¿quién tiene más poder al bate, Stanton o Aaron Judge?
Judge, sí.
¿Tiene más?
Bueno, ¿sí? Shohei Ohtani.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno,
sí, Shohei, claro que sí.
Más que
Shohei Ohtani conecta 50 jonrones muertos de risa.
No, los batazos más largos, digo
sí,
yo.
Sí, sí, bueno, se dan duro. Entre Judge y Ohtani se dan duro. Y pues todavía está ahí Stanton dándole también. Pero yo diría que Judge número 1, Ohtani número 2, Stanton número 3. Sí, es impresionante. Los Texas Rangers por fin se pusieron las pilas y los campeones mundiales vencieron a los Dodgers 3-2. ¿Adivina quién jonroneó para los Dodgers
¿quién?
Anoche?
¿Quién?
Shohei Ohtani.
Ah, mira.
Lo que estaba diciendo. Jonrón número 17. No, ¿cómo que no? Todavía me quedan deportes aquí. Y los Rojos de Cincinnati, un partido que escucharon, Candelario, 4 impulsadas y ganaron 4-2. Me están diciendo que por alguna razón desconocida ya no quieren más deportes en este noticiero.
Pepe, trae la longitud de los jonrones.
480 pies, el más largo de este año, por tu socio, Judge.
Bueno, sí. Bien. Punto final.
Bye bye. Gracias, sigue.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo en el entretenimiento.
El Teatro Apolo de Nueva York, bastión de la música y la historia afroestadounidense, está celebrando su aniversario 90, 90º aniversario. Esta semana, el histórico teatro celebró su ceremonia anual de recaudación de fondos, logrando reunir $3 millones en un acto en el que participaron Usher, Babyface y otros, quienes interpretaron versiones de Superstition de Stevie Wonder, Respect de Aretha Franklin y I'm Every Woman de Chaka Khan. El cantante principal del grupo Four Tops fue a un hospital cerca de la ciudad de Detroit por problemas respiratorios, pero al identificarse no le creyeron quién era y le ordenaron un examen psiquiátrico. Alexander Morris presentó una demanda contra el Hospital Ascensión en Warren, Michigan, alegando que fue víctima de discriminación racial durante una visita realizada en abril de 2023. La demanda agrega que el personal del hospital asumió erróneamente que el paciente sufría una enfermedad mental cuando dijo ser cantante de la legendaria agrupación del sello Motown. Los Four Tops pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Una enfermera finalmente le creyó y la evaluación psiquiátrica fue suspendida. Como gesto de disculpa, que más bien pareció un insulto adicional, el hospital le ofreció a Morris una tarjeta de regalo de $25 que, lógicamente, el artista se negó a aceptar. Junio en la historia. Varios cumpleaños se celebran este mes, particularmente el del actor Peter Dinklage de Game of Thrones, nacido en 1969, cumple 55 años. 1965 llega al mundo la modelo y actriz Elizabeth Hurley, cumple 59. Y en 1950 nace el cantante Graham Russell de Air Supply, cumple 74 años. 1987, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, durante una visita a Berlín, exhorta al líder soviético, Mikhail Gorbachev, a derribar este muro, tear down this wall. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín de hoy, jueves 13 de junio. Hablamos para ustedes
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.